Buenas tardes otra vez, hermanas. Gracias por la presentación. Sí, soy esposa de Ever Baez, ¿verdad? Egresado de aquí, de la primera, dijo Adi. Y pues es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo. Me comentó Adi que iban a estar pasando un tiempo juntas con las hermanas de la misión y que el tema que querían tratar era acerca de misiones. Entonces, quiero que abran sus Biblias en el Salmo 67. Y vamos a darle lectura a todo el capítulo, está cortito. Yo traigo la versión de las Américas, Nueva Biblia de las Américas. Entonces voy a darle lectura y si gustan ustedes seguirme, es muy similar, pero sí tiene un poquito de variación. Empieza así. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias a los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo a las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Dios nos bendice para que teman todos los términos de la tierra. ¿Qué les parece si hacemos una oración, nos ponemos en las manos del Señor y pues estudiamos este pasaje? ¿Sí? Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites el poder venir libremente y estudiar tu palabra. Señor, gracias porque la tenemos a nuestro alcance, en nuestro idioma y accesible, Señor, en muchos sentidos, Señor, el poder estar delante de tu presencia y escudriñar tu palabra. Te pedimos ahora que tu Espíritu Santo nos guíe. Nos enseñe, Señor, nos capacita también. Te pido que me uses, Señor, y también que mis hermanas puedan recibir esta palabra de la manera correcta, Señor, y que ellos puedan estar sensibles a tu voz en esta tarde, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues este salmo, si se fijan, empieza con el versículo, pues obvio, ¿verdad? Todos empiezan con el versículo 1, pero en este salmo, si ustedes se fijan donde dice el versículo 1, Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, es una referencia a la bendición sacerdotal que encontramos en el libro de Números. ¿Sí lo han escuchado? Dios tenga misericordia de ti, te guarde, ¿verdad? Y haga resplandecer su rostro sobre ti. Bueno, el salmista aquí está tomando esa bendición y la está orando. Él está elevando una oración y está pidiendo para su pueblo, para el pueblo que conoce a Dios, que Dios tenga piedad o que tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y yo quiero preguntarles esta tarde si ustedes alguna vez han orado así, pidiéndole a Dios que las bendiga. Señor, ten misericordia de mí. Señor, bendíceme. Señor, por favor, alza tu rostro, muéstrame tu rostro. ¿Lo han orado? ¿Sí? Es bueno, es correcto, ¿verdad? El poder acercarnos al Señor y Él nos anima a hacerlo, el podernos acercar a Él. Pero si siempre estamos orando, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme, ¿no les parece que está como que hay algo que se centra en nosotras? Como muy, un poquito egoísta, ajá, esa es la palabra, ¿verdad? Parecería algo egoísta. Pero esta oración, si está en la palabra de Dios, es porque tiene un propósito. Y tiene un propósito, y el propósito lo vamos a encontrar en el versículo 2. Dice así, ¿para qué? Para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Es decir, cuando el pueblo de Dios ora al Dios vivo, que tenga misericordia de nosotros, y que alce su rostro o haga resplandecer su rostro sobre nosotros, el propósito es que usted pueda llevar esa luz del rostro de Dios a otros, para que otros conozcan el camino, ¿y qué más? Y sepan quién es el Salvador, conozcan la salvación. Y si se fijan, dice, todas las, ¿qué? Naciones. ¿Sí? O sea, no es algo que se debe quedar centrado en nosotros mismos. Qué bueno que Dios nos salvó, qué bueno que Él extendió misericordia a nosotros y qué bueno que Él sigue bendiciéndonos y sigue teniendo misericordia de nosotros. Pero el propósito de que el Señor haga eso es que nosotros extendamos eso hacia todas las naciones, hacia todos los pueblos. Y algo que me llama a mí la atención, en la versión, en la Nueva Traducción Viviente, se traduce como sonríenos, oh Dios. No dice haz resplandecer tu rostro, dice sonríenos, muéstranos tu rostro. Y hay un proverbio, ahorita no recuerdo la cita, pero este proverbio habla acerca de un rey y nos hace entender que cuando alguien que iba a suplicar delante del rey quería un favor de parte del rey o tenía una petición delante del rey, y si el rey le sonreía, quería decir que probablemente le iba a favorecer, ¿verdad? Entonces ellos están diciendo, reconocemos que tú eres el rey y venimos ante ti para que nos sonrías, para que nos favorezcas. Una vez que esto ha pasado, hermanas, si pueblos y diferentes naciones conocen de Dios o ven el resplandor del rostro de Dios, entonces lo siguiente o lo lógico sería que, en el versículo 3, te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede un pueblo que nunca ha escuchado de Dios dar gracias a Dios o sentirse agradecido con Dios? ¿Cómo puede un pueblo que a lo mejor vive en un lugar hostil para la vida? Sí, digamos hostil porque a lo mejor es difícil conseguir agua, a lo mejor es un lugar donde, no sé si ustedes conocen a la misionera Lolita, a veces ella ha venido, Aurora, ella está en África y el lugar allá es difícil conseguir agua, los alimentos, conseguirlos es difícil, los niños no aspiran a terminar la escuela y algunos ni siquiera a empezarla, ¿sí? Entonces es un lugar hostil. Y ante situaciones así, pues la verdad que la gratitud no tiene mucho sentido. Sentirse agradecido, pues como que no tiene mucha lógica. También los misioneros Isaac y Claudia, ¿los conocen? Ellos sirven, ahorita están en un tiempo de descanso, pero ellos sirven en Papúa Nueva Guinea. Y en una ocasión que platicábamos nosotros con ellos, nos comentaban que el hermano se enfermó, contrajo malaria. Y el medicamento que toman para prevenir y también para... pues a solucionar esta situación, esta enfermedad, es un medicamento que tiene una secuela, se puede decir, o un efecto secundario, y es que tienen pesadillas, no pueden dormir. Entonces hay lugares donde es preferible vivir los efectos secundarios de un medicamento y no poder dormir que contraer malaria. Entonces para ellos es algo que están sacrificando, pero la gente que vive ahí toda la vida vive así, toda su vida es así. Y yo podría seguir contando historias, ¿no?, de otros misioneros antiguos y a lo mejor contemporáneos, pero lo que podemos ver es que el mundo está caído y que ciertamente la vida es difícil. Entonces, ¿cómo pueden ellos estar agradecidos? El salmista dice que ellos estén agradecidos, Señor, está orando, esta es una petición a Dios para que los pueblos y las naciones puedan estar agradecidas. Quiero que vayamos al Salmo 4:8, que también cita esta misma oración sacerdotal. No, el 4, perdón, es el que les digo a mis niñas. Sí, vayan al 4, mis niños, pero en paz me acostaré y así mismo dormiré, es ese. Pero antes del 8, antes de llegar al 8, donde ya estamos en paz. Veamos a leer el versículo 6. Dice así, muchos dicen, ¿qué es lo que dicen? Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? ¿Y cuál es la respuesta del pueblo de Dios? Léanlo, por favor.
Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro.
Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Otra vez está repitiendo eso, ¿verdad? Es lo mismo que le acabamos de leer en el Salmo 67. Muchos dirán, ¿quién nos mostrará el bien? Muchos en otros lugares están esperando que alguien les muestre el bien. Y la respuesta del pueblo de Dios, Dios siempre diseñó que la respuesta fuera esa, ¿sí? Ahí, en este caso estamos hablando de Israel, pero este es un deseo de Dios que recorre la Biblia de tapa a tapa. Entonces, la respuesta es, alza sobre nosotros la luz de tu rostro. ¿Por qué? Porque cuando usted vive de cara a Dios, de frente a Dios, y Dios le favorece, Dios le sonríe, usted puede experimentar gozo, usted puede experimentar gratitud. Y aunque la vida aquí, sin tenernos que ir tan lejos, aquí también es difícil, aquí también enfrentamos situaciones que nos han causado dolor. Aunque la vida pueda ser difícil, nosotros caminamos con gozo y con esperanza, pero eso no lo tienen ellos. Entonces, cuando alguien puede vernos que a lo mejor hemos sufrido una pérdida o alguna situación difícil y nos ven caminando con esperanza, ellos ven el rostro de Dios. ven la sonrisa de Dios, y nosotros, el pueblo de Dios, somos quienes tienen la tarea de llevar esa sonrisa de Dios, o de sonreírles, de decir, Dios nos ha favorecido. Así que, lo siguiente que sucede en este pasaje, ellos pueden estar agradecidos cuando conocen a un Salvador, ¿verdad? Ellos pueden decir, ahora sé que hay un Salvador. A lo mejor mis circunstancias no van a cambiar mucho. A lo mejor África faltará mucho tiempo para que muchas otras cosas cambien allá. Yo leí hace mucho un libro de una misionera que fue a África, Maris Lesser. Ella ya murió. Y relata ahí muchas cosas que sucedían allá, de cosas que creían de, por ejemplo, tener gemelos era una maldición, así que tenían que matarlos. Y muchas cosas, así que pues no voy a relatar aquí. Y si ahora ustedes le preguntaran a esta misionera que está actualmente allá, les va a decir que hay muchas cosas que siguen creyendo. Entonces, ellos están pidiendo, ¿quién nos mostrará el bien? Y cuando alguien les muestra el bien, ellos pueden estar agradecidos. Y cuando hay gratitud en nuestro corazón, ¿qué hacemos? Versículo 4. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Cuando eso sucede, hermanas, cuando entendemos que no caminamos solas, que tenemos esperanza, que hay un Dios que se hizo presente, que Él es la bendición. De hecho, esta oración, lo que el salmista está orando, de alza tu rostro sobre nosotros, es Señor, hazte presente en mi vida, que se note que tú estás aquí, que tu rostro se vea en mí. Entonces, cuando eso sucede, nos podemos alegrar, ¿sí? Alégrense y canten. Ellos pueden estar tan agradecidos que pueden cantar, y nosotros cantamos y nos alegramos por esa misma razón. ¿O por qué usted se levantó ahorita a entonar los cantos que nos proyectaron? ¿Cuál es la razón de su alabanza? Hay gratitud, ¿verdad? Gratitud por la salvación. Ahora miren, les decía, la bendición de Dios, cuando el salmista pide que el Señor tenga misericordia de nosotros y alce la luz de su rostro, es su presencia. O sea, Señor, quédate con nosotros, alza tu rostro, es decir, está aquí, que tu, venos, míranos, ten compasión de nosotros. O sea, está presente en nuestra vida y Él se hace presente. Así que nos podemos alegrar en esos momentos así. Ahora, yo sé que podemos mostrar el bien de muchas formas. Brisa, hola, sí la conozco. Oye, Brisa, ¿Adi te ha mostrado bien a ti? ¿Te ha hecho bien Adi a ti? ¿Sí? ¿Ella te mostró el bien? ¿Sí? ¿Ven? Podemos mostrar el bien aquí, seguramente ella y el gordito han sido bendecidos y en la luz del rostro del Señor se alzó sobre Adi y sobre su familia y ellos lo vieron. Y si podemos hacer eso y Adi no tuvo que cruzar el océano, no tuvo que ir a otro continente, no tuvo que aprender otra cultura, no tuvo que aprender otro idioma para mostrar la luz del rostro del Señor, ¿verdad? Para hacer el bien, para mostrarle el bien a alguien. Entonces, hermanas, ¿por qué hacer eso? ¿Por qué hablar de naciones y de otros pueblos si podemos hacer esto aquí? La respuesta corta, hermanas, de hoy en serio. La respuesta corta, hermanas, es que el ejemplo, ese es el ejemplo del Señor Jesús. Él dejó su lugar, vivió entre nosotros, aprendió a vivir como nosotros aquí en la tierra y se sacrificó por nosotros. Yo no minimizo lo que Adi y su familia hacen, ¿verdad? Y ni lo que nadie en otro ministerio o en otra situación de vida hace. Pero el ejemplo del Señor Jesús es ese. Y hay otra situación, quisiera aclararla con una ilustración. Esta ilustración la tomé del libro Alégrense las Naciones, de John Piper. Y él habla de lo siguiente, dice, imagínense ustedes que hay dos embarcaciones muy, muy grandes, están llenas de gente, algo así como el Titanic, ¿sí? Y están separadas, hay bastante distancia entre una y otra embarcación, hay mucha distancia. Y los mandan a ustedes, todas ustedes que están aquí ahorita, las mandan en otra embarcación a hacer el equipo de rescate. Entonces, ustedes llegan ahí y ven la primera embarcación y ven que la gente está desesperada porque muchos no saben nadar, porque hay niños, hay mujeres, hay ancianos, hay hombres, hay de todo ahí, ¿verdad? De todas las edades. y algunos no saben nadar y en su desesperación se están lanzando al mar porque aparte se están quebrando las cosas en el barco, están cayendo, o sea, hay una desesperación real ahí. Y ustedes empiezan a sentir desesperadas porque tienen que hacer algo, porque ustedes tienen amor por las almas, ¿verdad? Es lo que hablamos en misiones, hay que tener amor por las almas. Entonces, ustedes tienen amor por esas almas, así que una de ustedes se levanta y les dicen, vamos, vamos a hacer todo nuestro esfuerzo, vamos a poner todo de nuestra parte para salvar a los más posibles. Y se lanzan a esa empresa a hacer eso, ¿no? A hacer este rescate. Y cuando están haciendo este rescate en esa embarcación, de pronto se oye a lo lejos un grito que les dice, acá también, por favor, vengan acá también, sálvenos a nosotros también. Y si usted pensara con lógica y pensando en amor por las almas, usted puede pensar, bueno, las almas de esa embarcación son igual de valiosas que las almas de esta embarcación. Y si yo me voy a esa embarcación, voy a dejar de salvar a estas, porque obviamente alguien se tiene que ir para allá. Y me voy a llevar parte del equipo de rescate, a lo mejor algunas, ¿cómo se dicen? Balsas, algunos salvavidas o algo del equipo, me lo voy a llevar para allá y ya no voy a poder seguir haciendo esto aquí. Voy a usar mis recursos y la fuerza humana también de algunas personas que vayan para allá. Pero en el transcurso, en lo que logran llegar allá en la balsa, pues se va a perder tiempo porque está retirado. Entonces vamos a dejar de salvar personas aquí porque allá, y ni vamos a salvar a tantos allá porque en lo que llegamos, a lo mejor los que no sabían nadar ya se ahogaron. Entonces, la lógica diría, salvas a más personas quedándote aquí, ¿verdad? Haciendo tu rescate ahí, en ese barco, donde estás. Entonces, la lógica del amor por las almas te diría, quédate ahí, porque ahí salvas a más. Pero con Dios las cosas a veces no obedecen a la lógica, porque Dios no piensa igual que nosotros. Y el deseo de Dios para el pueblo de Dios, para la iglesia, para ustedes, no es que salven muchas personas, porque de hecho nosotros no salvamos a nadie, ¿verdad? Nosotros mostramos la luz del rostro del Señor, mostramos el bien y el Señor se encarga de cambiar corazones. Es una analogía, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal si lo que Dios quiere es salvar pecadores arrepentidos, tanto en la embarcación que está lejos como en la embarcación que está cerca? Eso significa que no vamos a poder salvar a todos. No todo el mundo se va a salvar en ese lugar, o no todas las personas que están en ese lugar. Pero lo que sí nos dice es que personas de los dos lugares van a ser salvos. Y eso tiene algo de lógica. Fíjense otra vez en el Salmo. Salmo 67. El versículo 5 es un versículo que el salmista repite. Si se fijan, lo dijo en el versículo 3 y lo vuelve a decir en el 5. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto, Dios, nuestro Dios nos bendice. Dios nos bendice para que teman todos los términos de la tierra, hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Y esa es una visión, hermanas, que yo les dije, se recorre en la Biblia de principio a fin. No es algo que el Señor dijo una sola vez. De hecho, si nosotros vamos hasta Apocalipsis 7, del 9 al 12, vamos a buscarlo y leerlo. Dice así, es una visión que tuvo Juan. Dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con sus vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se fijan? La bendición. ¿Qué está pidiendo el salmista? Bendícenos, alza sobre nosotros, ten misericordia de nosotros, porque no está haciendo de manera particular, lo está haciendo por todo el pueblo. Ten misericordia de nosotros, bendícenos y alza tu rostro sobre nosotros, es lo que dice el salmista. Y luego dice acá, la acción de gracias, ¿qué dice el salmista? Y que todos los pueblos te den gracias. Y si se fijan, también dice aquí, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Eso se va a cumplir, esa es la visión que tuvo Juan, pero esa es la visión de Dios para el fin del mundo, para cómo van a terminar todas las cosas. Un día esto se va a llevar a cabo. Esto que dice Salmo 67, donde dice que todo, para que le teman todos los términos de la tierra, un día Dios va a gobernar así, va a gobernar con equidad, dice ahí, y todos los pueblos le van a temer, y se van a alegrar, y con júbilo van a cantar al Señor en ese lugar. Entonces, si se fijan, esa es la visión, ese es el deseo del Señor. Él quiere, volviendo a la ilustración de las dos embarcaciones, Él no quiere solo gente de una embarcación, Él quiere gente de las dos embarcaciones. Por así decirlo, la primera embarcación es la iglesia, es donde se está haciendo el rescate. Perdón por no pedir permiso, ¿verdad? Yo puse como ejemplo, o le pregunté a Brisa si ella había visto ese video. Yo creo que ahí hubo un rescate, ¿sí o no? Claro, claro que sí. Hubo un rescate. Entonces, no minimizo lo que hacemos aquí, pero Dios también quiere que eso mismo que se vive aquí, se viva allá, en otro lugar, para que también allá le den gracias, para que también allá lo alaben con júbilo, para que también allá le teman todos los pueblos. Entonces, la tarea del pueblo de Dios es esta, es decir, alza sobre nosotros la luz de tu rostro para que los que claman a Dios y preguntan, ¿quién nos mostrará el bien? Vean al pueblo de Dios y conozcan el camino y sepan quién es el Salvador. Hermanas, quiero compartirles unas ideas, pero antes de eso una frase también de John Piper de ese libro, y dice, la voluntad de Dios para la labor misionera es que el testimonio de Cristo llegue a todos los grupos étnicos y que así el pueblo de Dios esté formado por personas de todas las naciones. Ya lo vimos en Apocalipsis, eso es lo que Dios se ha propuesto, y Dios promete bendecir esos esfuerzos, esa oración la promete bendecir, porque Él está comprometido con su plan de salvación, con su plan redentor para la humanidad. Así que cuando la iglesia se somete a la voluntad de Dios y hace la voluntad de Dios de esta forma, Dios la va a bendecir. Dios va a bendecir esa obra. Ahora, quiero compartirles algunas ideas, porque a lo mejor ustedes no son de los que van a dejar la nación para ir a otra nación, o una embarcación de rescate para ir a otra embarcación de rescate. Yo espero que estén haciendo rescate aquí. Y si no lo están haciendo, pues la verdad es tiempo de hacerlo, es tiempo de mostrar el bien a otros. Pero si a lo mejor Dios pudiera estar llamando a alguien también a ser de los que van, qué bueno es. Y la iglesia tiene responsabilidad delante de esas personas también, porque siguen siendo de nuestra parte, siguen siendo nuestra iglesia, ¿sí? Siguen siendo nuestros hermanos. Así que quiero compartirles algunas ideas, porque yo tampoco soy misionera, pero sin embargo creo que esto es el plan de Dios, está en la Biblia. Sí, el Salmo lo dice, que todas las naciones te canten. Una de esas ideas es que usted se comprometa con un misionero o una familia misionera. ¿Cómo es esto? No es nada más mandándoles ofrendas, eso es lo más cómodo que podemos hacer. ¿Sí? Apréndase sus fechas de cumpleaños, hábleles cuando cumplan años. Precisamente un misionero, lo escuchaba yo dar un testimonio, y él decía, la forma en la que yo conecté más con uno de los enviadores no fue porque él me estuviera siempre hablando, sino porque, o me estuviera siempre preguntando acerca de mí, que eso es bueno. Fue cuando tanto él como yo pudimos compartir nuestras cargas y orar unos por otros, aunque fuera por teléfono o a la distancia. Entonces, lo que el hermano está diciendo es que necesitan seguir teniendo relación con alguien que les muestre todavía el bien, porque a veces, estando lejos y en situaciones tan hostiles, porque los viven también, ellos pueden sentirse un poco abandonados o solos. Entonces, si el pueblo de Dios puede hacer esto, hábleles, ore por ellos, ore con ellos, ame a sus hijos. Si tienen hijos esos misioneros, apréndase las fechas de cumpleaños, escríbales cuando son sus cumpleaños. Es más, ahora tenemos muchos beneficios, por así decirlo, muchas oportunidades, porque tenemos como paqueterías, ¿no? Como Amazon y todo eso, y que funcionan en diferentes lugares. A lo mejor usted hasta les puede mandar un regalo, o sea, muestre que usted tiene un interés genuino por ellos. Entonces, ahorre también, no con el propósito de conseguir algo más para usted, ¿se acuerdan? Les dije, es como estar pidiendo esas bendiciones, es como algo egoísta, si nada más es, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Pero bendíceme, Señor, y voy a ahorrar y voy a ir a hacer un viaje para estar con ellos y apoyarlos en el tiempo que esté allá. A lo mejor usted es buena para hacer algo que la persona que está allá, la misionera o el misionero, necesita aprender y usted lo sabe hacer y puede ir y enseñarlo. ¿Sí? Entonces, ahorre para eso, visítelos o haga ese viaje misionero. Y haga un apartado, así como usted aparta lo que va a pagar de luz, el apartadito para el gas, el apartadito para los servicios, tenga aparte, esto lo voy a apartar para bendecir a alguien, a un misionero, o simplemente a lo mejor a veces nos vamos a topar con una situación que lo va a requerir. Entonces, haga un apartado, o sea, sea intencional en apartar algo, ¿sí? Y por último, ofrendas por fe. El egresado de aquí de esta iglesia propuso eso en nuestra iglesia. ¿Qué son las ofrendas por fe? Son ofrendas distintas o con un propósito distinto al de que a lo mejor tenemos. O sea, son ofrendas que usted no va a decir su nombre, no va a poner nombre ni nada. Usted pone un sobrecito, él nos da una fecha, por ahí de marzo empezamos. Nos dice, en marzo es el último día para que usted decida, ponga un sobre sin dinero. El sobre no tiene dinero. Pero el sobre tiene una cantidad que dice, bueno, yo me propongo que de aquí a diciembre voy a dar 1,000 pesos, 5,000 pesos, 10,000 pesos, 1,000 pesos, o sea, lo que usted pueda y que Dios ponga en su corazón, ¿verdad? Lo pone ahí, mete el sobrecito, lo cuentan, en el caso de nosotros la tesorera lo cuenta y dice, bueno, entre todos los hermanos se propusieron dar, ya sumando los 1,000 de aquel, los 100 de este, los 20 de aquel, sumaron 30,000 pesos. Y cada domingo, si usted puede, independientemente de las ofrendas que da para las situaciones de sustentar la iglesia, el pastor y todo lo que se requiere en una iglesia, pone aparte algo y le pone ahí ofrenda de promesa, ofrendas de promesa, así se llaman, porque lo está prometiendo. Nadie sabe quién lo puso, nadie sabe de quién es, o sea, aquí no es como que quién da más, okay, porque son anónimos, pero el tesorero lo va sumando, lo va sumando. Nosotros lo que hacemos en la iglesia es que cada vez que se juntan 5,000 pesos, se los damos a un misionero. Y el año pasado tuvimos la bendición de juntar 40,000 pesos y al final hicimos un envío de dinero a una población donde se les armaron despensas. Yo me quedé sorprendida porque yo pensé y les dije a las hermanas, ¿cuánto te gastas tú en una quincena de despensa? No, ¿qué tanto? Y luego no se te hace que ya duraron mucho las despensas, porque los hermanos de aquel lugar seguían mandándonos fotos de que entregamos esto, y entregamos esto, y entregamos esto. Y yo dije, como que ya son muchos, ¿no? O sea, como que ya el dinero hace mucho que se gastó. Y así. ¿Y saben qué es lo que sucedió? ¿Cómo pudimos ver que Dios bendice eso? Que el señor de la tienda, que no era cristiano, el señor al que se le compró toda esa despensa, dijo, ¿para qué es esto? Y ellos le contaron, no, pues es que esto nos lo están mandando de otra iglesia porque quieren que apoyemos a las personas que tienen necesidad, que en este caso son los tepehuanes a quienes les mandamos. Entonces, ¿tienen alguna necesidad? Les estamos dando la despensa, les compartimos de Cristo, esta es la luz del rostro del Señor, les estamos mostrando el bien, ¿verdad? Y entonces él dijo, ¿de verdad van a hacer eso? ¿Van a entregar esas despensas a personas así? Y lo, sí, claro que sí. Ah, ok, entonces yo quiero poner esto. Y él agregó, de sí mismo, o sea, sin ser cristiano. ¿Qué quiere decir? Dios puede mover aún los corazones más endurecidos. Dios bendice su obra. Entonces, hermanas, las invito a esto. Muestren el bien a otros. Sean ese pueblo de Dios que pide a Dios misericordia y bendición. Sí, cierto, a veces pasamos cosas difíciles. Pero que el propósito de eso no se quede solo para usted. Extienda ese amor, esa bendición a otros, para que todo pueblo y toda nación conozca al Salvador. ¿Sí? Bueno, de esta manera termino yo mi participación. No sé si tengan algún comentario, alguna duda. Ah, ok. Sí. Le dejo el estudio ahí a Adri, las ideas. Pues bueno, Dios les bendiga. Oramos entonces para terminar. Padre bendito, muchísimas gracias porque nos dejas ver a través de tu palabra, Señor, el deseo de tu corazón, Señor, que es que tanto personas de otros pueblos que a lo mejor nosotros no conocemos, con rostros tan diferentes a los nuestros, con un idioma que a lo mejor no ni siquiera nos imaginamos o nunca vamos a aprender, pero tú los quieres, Señor, delante de tu trono, en aquel día, Señor, donde tú vas a estar ahí pastoreándonos y guiándonos, Señor, y los quieres ahí alabándote tanto como nos quieres a nosotros, tanto como, Señor, ese mismo sacrificio valioso del Señor Jesucristo. Señor, tú quieres que se haga también algo real en la vida de ellos, que ellos lo conozcan, Señor, que sepan que hay un Salvador. Te pedimos, Padre, para que así sea, y te pedimos que nosotros como iglesia podamos ser las personas que muestran el bien a aquellos que claman, Señor, y que tienen necesidad de conocerte a ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén.